Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Comenzamos semana en Canarias, de vuelta al trabajo para muchos tras las vacaciones del mes de agosto. Vuelta a la normalidad y también a los atascos en las vías tinerfeñas, que ya se han visto esta mañana, especialmente en la autopista del norte, a la espera de que el próximo lunes 9 comiencen también las clases en los colegios de infantil y primaria, el martes 10 en bachillerato y el lunes 16 la enseñanza universitaria. Pero también comienza el curso político, marcado sin duda por el problema de la inmigración que está afectando directamente a Canarias. Más de 2.000 migrantes llegaron la semana pasada a la Isla de Hierro, con la novedad de que entre ellos empiezan a verse también sirios y pakistaníes. Y en este inicio de curso político, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de visita en Canarias este fin de semana, ha afirmado que seguirán negociando para un reparto más justo de los menores migrantes y ha invitado al Partido Popular a volver a la senda humanitaria.
Partido Popular, que regrese a la senda de la defensa humanitaria de quienes vienen en pateras y cayuco, que buscan una oportunidad en sus vidas, que lo que ha dicho el presidente Sánchez es lo que siempre hemos dicho. Siempre ha habido deportaciones, porque hay convenios firmados con Mauritania, Marruecos o Senegal para ellos.
Torres insistió además en que, pase lo que pase, van a seguir negociando para lograr ese ansiado reparto más justo de los menores migrantes.
Vamos a seguir negociando, vamos a seguir tendiendo la mano, vamos a seguir hablando. No hemos roto las negociaciones con los grupos políticos durante el mes de agosto, y el gobierno va a seguir en esa voluntad de darle una respuesta a los menores no acompañados.
Varias citas que tienes que tener en cuenta para esta semana que comienza, en la agenda de esta semana, y que apuntamos en materia migratoria. Primera, Fernando Clavijo va a presidir esta tarde en Gran Canaria la reunión del Pacto Migratorio de Canarias, a la que están convocados todos los grupos parlamentarios y que estarán representados por sus portavoces. Segunda, y diría que casi la más importante, el miércoles tiene previsto Clavijo visitar al presidente de Ceuta. Se va a intentar buscar una estrategia común entre Canarias y Ceuta ante la avalancha que estamos viviendo. Y tercera, el próximo viernes 6 de septiembre, Núñez Feijóo reunirá a todos sus varones regionales, incluyendo al canario Manuel Domínguez, para intentar marcar una estrategia común en el reparto de menores por todas las comunidades autónomas. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Dieciocho minutos de la actualidad, te la sintetizamos en las dos horas próximas de radio, pero en formato breve. Las claves del día también te las contamos, como siempre, al principio del programa. Y es que se ha acabado ya el mes de agosto, y es el momento de hacer balances. Por el momento, esta mañana hemos sabido que Canarias recibió en los 7 primeros meses del año un total de 8.699.875 turistas extranjeros, lo que supone un 10,3% más que en el mismo periodo del año anterior, y con un gasto de acumulado de 13.025 millones, un 14,4% más. Son datos, insisto, que hemos conocido esta mañana del Instituto Nacional de Estadística. Y en el ámbito turístico, lo cierto es que el verano en la isla de Tenerife ha sido positivo. Así lo ha afirmado el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife y destacado empresario hotelero, José Fernando Cabrera, aunque dice que la coincidencia con los Juegos Olímpicos y la Eurocopa puede haber restado a algunos turistas.
Ha sido buena para el sector de restauración, del ocio, del taxi, del comercio y de los hoteles. Sí se ha notado la celebración de la Eurocopa y de las Olimpiadas. Por ello, en vez de tener un verano espectacular como algunos presagiaban, hemos tenido un verano bueno.
Por otro lado, la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa ha cifrado en 47 las muertes por ahogamientos en las islas entre los meses de enero y agosto, lo que supone un incremento del 9% respecto a las 43 muertes que hubo durante el mismo periodo del año anterior. Existe desde luego preocupación por este asunto. El presidente de esta asociación, Chano Quintana, ha explicado las causas de este incremento.
Volvemos a insistir, la primera causa se produce de estos accidentes por una imprudencia, una negligencia del bañista, que normalmente se introduce en el mar cuando hay mal estado del mismo, así todo con bandera roja luciendo, hacen caso omiso.
Y como les decía, de hoy en 7 días, el próximo lunes, comienza el curso escolar, por lo menos en los centros de infantil y primaria. Y la verdad es que después de que el consejero regional de Educación, Poli Suárez, haya alertado de que posiblemente no se puede llegar al 5% del PIB en el presupuesto de educación en Canarias, las reacciones no se han hecho esperar. Hay que recordar que esta circunstancia es una obligación regulada por ley, algo que ha denunciado, por ejemplo, la diputada del Común, Lola Padrona.
Es evidente que se incumple con la Ley Canaria de Educación Universitaria, puesto que no se cumple el objetivo del 5% en inversión en materia educativa, tal y como especifica. Esto significa, pues, un retroceso en inversión en materia de profesorado, por ejemplo.
Por lo demás, la semana en Tenerife viene marcada por la celebración de la bajada de la Virgen del Socorro en Güímar, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de septiembre con un dispositivo de seguridad de más de 300 efectivos. Este año, al caer en sábado, se espera el doble de participantes. Por cierto, que anoche tuvo lugar el pregón a cargo de la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, de Raíces Güimareras, que hoy visitará nuestros estudios en los próximos minutos. 10:11, las claves del día, ya lo sabes, nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que tenemos las vías de comunicación abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, para que interactúen en tiempo real, como siempre, con todos nosotros en el 610-1080-11. También puedes hacerlo a través de la red social Twitter, donde ahora X, donde somos @copecanarias, @cope-tenerife, y también a través de Facebook, claro que sí. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues hoy el día, hoy parecía como de invierno.
¿No?
Sí, fresquito.
Bueno, está un poquito nublado aquí en Santa Cruz.
No, estaba esta mañana, me gustó la impresión.
Y me temo que en otras zonas de la isla también está bastante nublado, especialmente por todo el norte de la isla, así que...
Sí, algo de agüita cayó.
Bueno, pero calor hace, calor va a seguir haciendo.
Sí, a las 4 te cuento un cuento.
Vamos a seguir teniendo calor durante todo el mes de septiembre y octubre, así que eso, no lo duden. Bueno, Maricruz, oye, ¿tú has ido al Mercadona de 7 a 8 de la tarde? No.
El otro día fui, no había plátano.
No había plátano. ¿Y piñas había o no había piñas?
Y tampoco. Pero de los plátanos fue sorprendente, porque me dijo el empleado, dice, ¿y qué viene buscando? Digo, fruta, plátanos. No, plátanos no hay. Y dice, y piñas ni pida.
Y piñas ni pida.
Bueno, ¿Qué cosas pasan?
¿Qué cosas se ven en Don Pero? ¿Qué cosas se ven en Don Nuño? ¿Qué cosas pasan?
Como decía Don Mendo.
Vamos con el santo de la Iglesia Católica. Venga.
Muy bien. San Antolín, San Diómedes, San Elfidio, San Hermógenes y San Leónidas.
A todos ellos los felicitamos. Sí, a Don Elfidio Alonso, por ejemplo. ¿Leónidas conoce alguno, aparte de los rusos?
No, Leónidas no.
Yo tampoco. Había un Leónidas que era Leónidas Brezhnev, pero bueno. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Mira, es una de Alonso el Corredor.
Fernando Alonso, el piloto.
Sí. Tu dirección es más importante que tu velocidad.
Tu dirección es más importante que tu velocidad. Ah, bien.
Está bien. Está bien. Que no corras, vamos, que no corras.
Que no corras.
Que vayas derechito, pero sin
que
correr.
Que corran ellos, los pilotos de Fórmula 1, que para sí, eso sí, se dedican sí, profesionalmente al asunto. Bueno, pues nada. Tomaremos nota de lo
no,
que
no, pero dice... en la vida es lo mismo.
Don Fernando Alonso.
La vida es lo mismo.
Claro, claro.
La dirección es mucho más importante que la, la...
Hoy, por cierto, no lo he dicho, estamos escuchando a Adele porque se ha despedido de su fans. Ha dado un último concierto en Múnich, ha estado haciendo una gira por varias ciudades europeas. Y este fin de semana, pues ha dicho en ese concierto de Múnich que no la vamos a ver en un largo tiempo. La verdad es que esta chica trabajar, las cosas como son, trabaja poco. Tuvo un gran éxito, que es esta canción que estamos escuchando, que es Rolling in the Deep, con un primer álbum. Después fue madre, se dedicó a tener niños, tuvo un montón de años sin sacar disco. Sacó un disco el año pasado, pero ahora dice que vuelve a cogerse otro periodo de tranquilidad. Pues nada, a ver, que parece que no
tendrá otro niño.
Mucho el trabajo. Hombre, dinero ha ganado, se lo puede permitir, porque dinero ha ganado y muchísimo. Pero bueno.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CFE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 y 21, vamos con nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Vamos a saludar a la presidenta del Cabildo, doña Rosa Ávila. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy 2 de septiembre, bueno, abriendo curso político en general, digamos, también en Tenerife.
Sí.
Quería contar con la visita hoy de la presidenta del Cabildo, que por cierto, viene a dar anoche el pregón de la bajada del Socorro, ¿verdad?
Muy emocionada, la verdad, porque, bueno, mis raíces, mi familia es de Güímar, así que fue un momento para mí muy especial, muy emotivo. Estoy de verdad llena de gratitud por el cariño de los guimareros y estaba la ermita a tope y sobre todo un momento muy emocionante para mí y bueno, un pregón más que nació del corazón, de los recuerdos de infancia y de cómo era Güímar entonces y de cómo ha cambiado y todas las oportunidades que tienen en este momento.
Sí, está especialísima además este año, porque el sábado se espera que haya mucha más gente de lo habitual.
Va a ser una
locura. Me decía el alcalde que hasta incluso el doble de personas puede haber el sábado.
Puede haber. Mira, nosotros hemos, como sabes, tenemos un dispositivo de seguridad y estamos previendo precisamente que sea prácticamente el doble de personas las que acudan a la bajada del Socorro. Ha pasado de ser una fiesta local a una fiesta muy popular, donde además la identidad, la tradición, la cultura se mezcla con las casas abiertas de todos los guimareros que son acogedores con el peregrino. Y bueno, es muy muy emocionante. Claro, a mí me sale la vena guimarera y que toda mi familia, mi padre, sus hermanos son de allí y prácticamente ese sentimiento lo he vivido desde pequeñita. Entonces hoy es el paso doble y enseguida el sonido de los, sí, de los bucios, y es muy emocionante.
Desde luego que sí. Bueno, Rosa, hoy vuelta al trabajo, vuelta a la normalidad.
Bueno, vuelta al trabajo para otro, yo llevo aquí.
Digo, iba a decir para miles de tinerfeños.
Para ti no, Guillermo,
para
tú
mí
y yo,
no, porque
tú
yo,
y yo te vamos aquí.
Usted y yo, efectivamente, estamos durante todo el mes de agosto, pero bueno, decía que vuelta a la normalidad para miles de tinerfeños. Eso significa vuelta a las autopistas, vuelta a las colas de la Tenerife 5, y por ahí casi quería empezar hoy, ¿no? Yo sé que, bueno, han hecho alguna serie de obritas, no sé si decir menores o mayores, porque han invertido 7 millones, por ejemplo,
sí, en la Laguna,
en la Tenerife 13, se ha hecho también algo en la rotonda de la Victoria de Centejo.
Sí.
Bueno, son cosas que suman, en
sí,
principio.
No, son cosas.
Por la Tenerife 13 es otro de los puntos calientes que tenemos en la isla.
Efectivamente, era fundamental, no sé si ustedes se acuerdan, la cantidad de baches, aquello estaba en estado deplorable, y hemos hecho una intervención en la TF13 para que todo el mundo sepa, porque por los números,
sí,
es la carretera a las canteras. La carretera de las canteras, hablando mal y pronto, era una porquería como estaba. Y hemos hecho todo.
La que sube es Tegueste hacia
la que suba, atiende a los municipios, al municipio de La Laguna, a Tegueste, y lo une con los barrios de Valle de Guerra, de La Punta y de Bajamar. Y además unido con la TF12, que también le hemos hecho una intervención en ella. Y seguimos trabajando en todos los servicios también, en mejorar las condiciones de seguridad y de tráfico de otra de las carreteras, que es la zona de las Mercedes, que también va a ser muy importante. Y es verdad que, como tú dices, son la suma de muchas actuaciones pequeñas, incluso algunas de que tienen que ver con la señalización horizontal, pero que están facilitando en gran medida que vaya mucho más fluido el tráfico. Y sobre todo mejorar las condiciones de seguridad en lo que se hacen las grandes obras y grandes infraestructuras. Y esto en paralelo al impacto que está teniendo, muy positivo, el despliegue de guaguas. Ya tenemos 120 guaguas nuevas circulando en todo Tenerife, además de la gratuidad, 120 guaguas nuevas que están destinadas a reforzar las líneas que iban más saturadas, gracias a la que tenemos muchos más usuarios, y sobre todo ahora cuando empiece la universidad, que será a principios de octubre, es el mes más complicado, es el mes de octubre desde el punto de vista de la movilidad, pues hay 22.000 personas que se incorporan a la universidad, aunque van a un punto concreto, que es a Guajara fundamentalmente. Y ahí vamos a reforzar las líneas de lanzadera, tanto del norte como desde el sur.
Digamos que ponemos todos los huevos en la cesta a corto plazo en usar más el transporte público.
Absolutamente.
En esas guaguas lanzaderas para estudiantes, por ejemplo.
Esa es la gran revolución verde. Las nuevas guaguas y la inversión importantísima, que es histórica, que nunca se había hecho en el Cabildo, de más de 80 millones de euros en nuevas guaguas, mucho menos contaminantes, y que están desplazando. Fíjate que en el primer trimestre, no tengo el dato del segundo trimestre, pero en el primer trimestre seguía creciendo el número de usuarios en un 25% comparado con el trimestre del año pasado, que fue cuando se implantó la gratuidad. Es decir, la gratuidad del transporte público sigue sumando nuevos usuarios, con lo cual era fundamental poder mejorar las condiciones del servicio. Las nuevas guaguas no solamente son de nueva generación, sino que están prestando un servicio muy importante, y que la gente que es usuaria de la guagua está valorando por encima de un notable alto.
Aún así, hasta que no tengamos un carril bus, a lo mejor, que pase la guagua con rapidez y que el que está en la cola lo vea.
Claro, eso no, es fundamental.
No, ese va a ser el salto de calidad, porque hasta que eso no llegue.
Claro, eso es fundamental, y podemos hacer carriles bus allí donde tenemos carriles, porque si tú intentas meter un carril bus solo por donde tienes dos carriles, va a ser muy complicado. Entonces, estamos planteando el carril bus en donde ya tenemos tres carriles, que es en la zona que viene desde Güímar hasta Santa Cruz, y probablemente pongamos en marcha el tercer carril bus entre Santa Cruz y La Laguna, y eso va a suponer una mejora considerable de la movilidad en transporte público, y también para aquellos que comparten vehículos.
¿Cuándo va a llegar ese tercer carril de Santa Cruz y La Laguna?
Eso va a tardar un poquito más, en torno a 2 años, porque requiere mucha obra de infraestructura. Es una obra que requiere no solamente inversión en infraestructura, en que mueves los carriles, sino también en mucha tecnología. Pero por el medio vamos a tener actuaciones muy importantes en la TF5, también en la TF1, y van a ser inversiones que se van a notar, tanto en las actuaciones, como decíamos en su momento, la prueba de Guamasa, que vimos que fue eficaz.
Pero vamos por parte. Primero, entonces, el tercer carril o el carril Busbao entre de La Laguna hacia el norte, eso tardaremos mucho en verlo.
Sí, porque para eso necesitas tener un tercer carril. Para eso necesitas ampliar la vía.
Porque es el lugar más conflictivo de esta isla.
Claro, ese es el. Pero si tú vas aliviando en las incorporaciones, por ejemplo, desde Guamasa, que ya tienes, puedes tener algunas soluciones, y soluciones donde puedas desviar el tráfico hacia otras carreteras secundarias, pero que mejorando las condiciones en las que la hicimos en su momento con la prueba, vamos a darle fluidez no solamente a la TF5, mejorando las condiciones del tráfico, sino también a aquellos que se incorporaban en ese punto, como es la gente que venía del Ortigal, del Portezuelo, de Guamasa, etcétera.
Bueno, entonces la conclusión a la prueba piloto que se hizo en Comasa, que, es decir,
bueno,
¿qué va a pasar
un éxito,
con eso?
Fue un éxito, pero requiere de actuaciones complementarias que ya suponen un nivel de obra que nos tardará, pues probablemente estará para octubre del año que viene.
O sea, que hasta después de octubre del año que viene volveremos a ver ese cierre de esa incorporación de Comasa.
Y de una forma más definitiva, o digamos, estamos trabajando también en sistemas inteligentes, de manera que cuando sea que se produzca este cierre, cuando se vea que está saturada la vía, de manera que el propio sistema, que es sistemas inteligentes que ya funcionan por toda Europa, lo vamos a incorporar al sistema de gestión de las carreteras en
Tenerife. O sea, que en función del estado de la vía se cerrará o no se cerrará.
Efectivamente, y llegará un mensaje a los móviles de los usuarios que le dirá por dónde le sugiere que va fluida la vía.
Pasarela del Padre Ancheta, ¿cómo está la cosa?
Bueno, el día 4, no sé qué día es hoy, yo creo que estamos viendo.
Hoy es día 2.
Pues en dos días se coloca un siguiente módulo. Es el cuarto módulo, va a ser, bueno, como saben, trabajamos de noche para que tenga el menor impacto posible, y a partir de ahí ya se van colocando los siguientes módulos, así que a lo largo del mes de septiembre ya veremos más instalación. Saben que durante el mes de agosto estuvimos trabajando en colocar los módulos que interferían más tanto en el tranvía como en toda la red viaria de la laguna, y por eso se hizo durante el mes de agosto, y ahora ya vamos a hacer las actuaciones pasado mañana, serán las actuaciones de la colocación del nuevo módulo.
¿Cuándo lo veremos operativo?
No, eso ya habíamos hablado, que es en el primer trimestre del año que viene. Estará completamente operativo y va a ser una revolución, es un gran anillo peatonal.
¿En qué va a cambiar el tráfico en esa zona?
Bueno, pues va a separar 50.000 vehículos que transitan diariamente cada día por este punto de los 20.000 personas que cruzan cada día en este punto. Así que estamos dando mucha más seguridad al peatón, privilegiando al peatón sobre los vehículos, y los vehículos ya no van a tener los 8 pasos de peatones, que en este momento, pues es una zona crítica donde hay un embudo y un tapón en la laguna.
A largo plazo. Lo digo porque hoy es el día en que la gente ha cogido el coche y se ha vuelto a caber.
Todavía no, porque no han llegado los chiquillos. Bueno, espérate, la semana que viene.
Hoy todavía
están relajados.
Bueno, la semana que viene se van a cabrear más todavía.
Pero mira, vamos a partir...
En el largo plazo.
Vamos a partir de una cuestión. Esto no es algo que ocurra solo en Tenerife. Las grandes conurbaciones urbanas en todo el mundo están saturadas. El uso del vehículo privado y el número de vehículos por habitante en Tenerife y en las grandes conurbaciones, insisto...
Sí, pero en otros lugares hay redes de metro y de tren que aquí no
claro,
tenemos en Canarias, Rosa.
Precisamente sí. Esa es la reforzar los vehículos de alta capacidad, tanto guaguas como nuestra apuesta histórica por la construcción de los trenes, tranvías, que den una solución de alta capacidad, eficaz y, desde luego, muchísimo más sostenible. Eso es lo que hablamos a largo plazo. Y eso es lo que vamos a hacer. En un plazo relativamente corto podemos ampliar estábamos hablando de años, las redes tranviarias en la zona metropolitana para dar más servicios, y también estamos muy empeñados en dar un servicio que mueve cada día 500.000 de desplazamientos en el sur, entre San Isidro y Costa de Eje.
Sí, porque la prioridad de la red tranvial, de la red de tren, está en el sur, evidentemente.
En este momento sí. Si nosotros vamos a abordar el tren del sur, en su momento será desde Santa Cruz hasta Costa de Eje, pero en una primera fase va a ser desde San Isidro a Costa de Eje. Tenemos que tener en cuenta que eso ya tiene proyecto, tiene evaluación de impacto ambiental. En los trabajos que estamos teniendo con AENA ya incorpora una parada de tren en su nueva en la nueva terminal, y por lo tanto es un proyecto que va para adelante. Pero claro, estuvo parado durante los 4 años del gobierno del Partido Socialista, con lo que ahora estamos recuperando el tiempo perdido.
¿Es pronto para decir cuándo veremos ese primer tramo en funcionamiento entre San Isidro y Costa de Eje?
Puedo considerar que estaremos trabajando ya, iniciando la obra, probablemente en 2027.
¿En 2027?
Sí, comenzando la obra. comenzando la obra, porque ahora requiere un plazo.
Obra y llevará tiempo, imagino.
Bueno, pero es una ejecución de entre 2-3 años, no es tan compleja, pero toda la parte de tramitación previa, autorizaciones, etcétera, y pasar del proyecto básico al proyecto de ejecución, sí llevará tiempo.
O sea, que en 2030 podemos decir que ya veríamos ese tren funcionando en ese primer tramo.
En ese tramo debería estar funcionando en el 2030, sí. Lo que pasa que estando en el 2024, pensar en el 2030, nosotros queremos dar soluciones a muy corto plazo y es en lo que hemos estado empeñados trabajando con los distintos agentes económicos y sociales. Por ejemplo, Azotel.
Esperemos que no aparezca ningún escarabajo ni ninguna especie
Aparecerán, habrá que hacer la traslocación, pero lo que es importante es tener valentía, determinación y el coraje de decir que esta es la solución definitiva.
Rosa, hablando del sur de Tenerife, ha habido quejas de los empresarios de la zona de Las Chafiras por el tema de las obras.
Sí, estamos.
¿Qué es lo que ha pasado con este asunto?
Pues vamos a tener una reunión, vamos a pedir una reunión al consejero. La verdad que no estamos nada contentos con cómo van las obras, es una obra compleja, pero que se ha retrasado mucho en su momento.
¿Por qué se ha retrasado tanto?
Bueno, fue en los años en los que estuvo gobernando el Partido Socialista y la verdad que tuvo un retraso de casi 2 años, que estuvo parada la obra prácticamente. Y ahora se ha retomado, es una obra compleja, pero la verdad que yo tengo que decir hemos pedido una reunión al consejero de Obras Públicas, que con el viceconsejero y la directora general, y además yo voy a pedir que venga la contrata, que es Ferrovial, para que explique bien esa obra, cuáles son los avances y las previsiones, porque de verdad creo que es sustancialmente mejorable los trabajos que se están haciendo, que hay que mejorar toda la señalización. En este momento es un auténtico caos lo que hay ahí. Y
colas ahí a media mañana son tremendas.
No, y sobre todo es que te pierdes, o sea, te vas con tu coche y yo me meto y la verdad que es una auténtica locura. Entonces, yo tengo que decir que no estoy nada contenta con la marcha de esa obra y quiero que el gobierno nos explique muy bien cómo podemos colaborar, porque lo hacemos en sentido positivo. Hemos tenido reuniones donde el consejero Dámaso Arteaga se ha reunido también con Endesa, que tiene que trasladar toda la línea de alta tensión que pasa por ahí. Y tenemos que estar todos coordinados, ayuntamiento, cabildo, pero sobre todo queremos una vuelta de tuerca a esa contrata, porque después de los tiempos de plazos que han corrido y la efectividad del esfuerzo que se ha hecho, la verdad que no es para estar contento. Yo me sumo al enfado que tienen los empresarios y la verdad que lo trasladaremos al gobierno de Canarias y en concreto ya le hemos pedido una reunión al consejero Pablo Rodríguez para que de forma lo más rápido posible podamos tener una reunión de trabajo se han tenido, pero una reunión donde se nos explique con detalle cuáles son los plazos de esa obra, cuáles son los problemas que está teniendo y qué podemos poner de nuestra parte. Nosotros como Cabildo estamos abiertos a que si tenemos que hacer alguna acción pues de colaboración, que la verdad que hay línea directa con Endesa, pero si se está retrasando por algo, que por favor nos lo digan, porque Tenerife no se puede permitir ni un retraso más en carretera.
Cambio el tercio. Inmigración. ¿Hay preocupación en el Cabildo de Insular de Tenerife con todo lo que está ocurriendo?
No hay preocupación.
Ha sido el tema del verano.
Hay preocupación en toda Canarias. Tenemos que tener en cuenta que los inmigrantes mayoritariamente están entrando las pateras por la Isla del Hierro, Fuerteventura también, Lanzarote, pero después las derivaciones son a las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria. Nosotros no se trata solamente de tener emplazamiento, no se trata solamente de tener infraestructura. Como hemos visto, las organizaciones no gubernamentales están pidiendo ya agua por seña y hay una situación de saturación de los recursos en el que ya no hay más manos para atender dignamente a los menores no acompañados y también la saturación que tienen los centros. Entonces, no se trata de tener más...
¿Cómo están los centros de Tenerife en este momento?
No, absolutamente saturados, completamente saturados. No hay ni centros ni gente para cuidar a los niños. O sea, aquí se trata de poder tener a los niños y niñas que podamos atender y que se podamos integrar en una sociedad. Esto no se trata de ponerles, como se pone, pulseritas que han comido los de azul, ahora les toca los de verde y después siguen los de rojo. Entonces, no, son niños y niñas que han hecho una travesía muy dura, que tienen que aprender el idioma, que tienen que poder integrar en una sociedad, y Canarias no puede tener en este momento más de 6.000 menores no acompañados. Tenerife tiene en este momento más de 2.000 menores no acompañados.
Niños y mayores, entiendo. Porque
no, niños, estoy niños. Hablando de niños. Uh-huh. Estoy hablando única y exclusivamente de niños, que es de lo que tiene la tutela el gobierno de Canarias y para lo que le pide ayuda también.
Pero
a los
tenemos
cabildos.
Mayores de edad también en el CATE de las Raíces, por
en
ejemplo.
En el CATE
¿no?
de las Raíces hay mayores y bueno, y cada
y
día...
Y más que vamos a tener, porque viene lo peor ahora.
Ahora viene una situación que el propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, se ha puesto muy serio para pedir al presidente Pedro Sánchez que esto no sea una política partidista, que mira qué rápido sacan cuando les interesan los decretos para arreglarle su rollo a Puigdemont, y sin embargo, para un tema que es un problema de país y que requiere una solución de Estado, y me iría más allá, una solución de la propia Unión Europea. Frontex no está funcionando en la defensa de las fronteras de la Unión Europea y somos frontera sur, y aquí parece que lo que han cogido es a Canarias como si fuera una colonia en las antípodas y que aquí esto puede ser la cárcel y de todos los inmigrantes. Y no, yo me niego a que esta sea la cárcel ni el cementerio de miles de personas.
¿Cómo está el tema de Playa Jardín, Rosa?
En la situación...
Ayer, por cierto, leíamos en el periódico El Día que el Consejo Insular de Agua comunicado al Ayuntamiento de Puerto de Alcuba desde 2020 la rotura de la emisión en la situación. Cuando Marco González ha dicho que él no sabía nada hasta 2022.
Si no lo sabía, es que no se lee los papeles. Había un informe de 2020, la verdad que a mí me sorprendió. Cuando a mí me llega el informe de Salud Pública, lo primero que hice fue hablar con el alcalde y le dije que tenía que cerrar la playa inmediatamente, porque ahí no es que sea el E. coli, es que están todos los colis. Esto es terrible. Entonces, por encima de cualquier consideración económica...
Están 44% en nivel bacteriológico por encima de los niveles.
Claro, si eres el alcalde y te corresponde a ti esa competencia, inmediatamente tiene que cerrar. Yo no sé cómo en el 2020, con el mismo informe, no se cerró la playa y se actuó de emergencia. Nosotros lo que hemos hecho es actuar de emergencia en el emisario, los buzos han estado trabajando y ahora es el momento, precisamente con las calmas, para poder trabajar, porque si no, de lo contrario, no podríamos trabajar cuando el mar es duro en el norte, con lo cual se ha declarado de emergencia ya no la actuación de los buzos para intentar ponerle, digamos, una tirita al problema, sino que hemos declarado de la emergencia tanto la ampliación de la de la depuradora que da servicio al Valle de la Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos, sino también las actuaciones en el emisario. Y bueno, con esta declaración de emergencia, pues vamos a ir muy rápido, todo lo rápido que nos permite una actuación que requiere, bueno, pues que la actuación de los buzos, que vaya fraguando, en fin.
Yo sé que me repito las preguntas sobre el tiempo, pero esto es como los futbolistas, ¿no? Que la gente quiere, está Pepito lesionado, ¿cuánto tiempo va a estar lesionado?
Bueno, el año que viene no se cierra la playa. El año que viene no se cierra.
Pero
la
vamos
playa.
A tardar meses en abrir esa playa.
Claro, sí. Mientras esté con los niveles de bacteriológicos, yo no le aconsejaría a ningún alcalde que se arriesgara a abrir esa
pero
playa.
¿Pero el problema se arregla arreglando el emisario?
Arreglando.
¿O las canalizaciones que hay?
Claro. Es que ahí viene la madre del cordero. Estamos hablando que probablemente se ha permitido una situación de facto en el que hay conexiones de viviendas que están pasado, digamos, unidas a la evacuación, que están pasadas en la depuradora. Y esas las vamos a cortar todas. Y esto es una advertencia. El que está ilegal no va a seguir estándolo. Porque nos quejamos de que se cierra la playa.
Es competencia del ayuntamiento.
Eso es una competencia municipal.
Y hablarán ustedes con el ayuntamiento para que las corten.
No, estamos coordinados absolutamente con el anterior alcalde y con el nuevo alcalde. Entonces, por supuesto, tiene que haber una actuación municipal porque viviendas que estaban enganchadas, vamos a decirlo de esa manera, y que estaban vertiendo directamente sin ningún tipo de depuración, no lo van a seguir haciendo.
O sea, que van a coger el toro por los cuernos.
Absolutamente.
Vale la expresión, podemos decirlo así. El cabildo va a coger el toro por los cuernos.
No, el cabildo no. cada uno en su competencia. El Cabildo lo que va a hacer es lo que le corresponde, que es ampliar la depuradora del Valle de la Orotava y tener un emisario en condiciones, donde el agua que se vierta ya sea un agua que haya pasado un tratamiento de depuración muy estricto. Y lo que no vamos a permitir es que después de ese tratamiento haya gente que se vaya enganchando a un colector que lo que hace es contaminar su propia playa. Y después vienen las quejas.
Tenemos problemas de tratamiento de aguas en varias zonas de la isla de Tenerife, ¿no?
Cada vez menos porque, como sabes, le hemos metido, nos hemos puesto muy serios con este tema.
¿Pero esto es responsable de ustedes, de los ayuntamientos?
Bueno,
¿quién tiene que coger el toro por los cornos?
Pues, vamos a ver, aquí el Cabildo ha dado un paso adelante para tener sistemas de depuración que impidan que hayan vertidos al litoral, que toda esa agua, que es agua que estaba tirándose al mar y que estaba contaminando nuestra costa, se trate y se revierta a la agricultura, de manera que impulsamos también a nuestro sector primario que necesita agua, vamos a decirlo así, está pidiendo agua por seña. Esto llevó a la declaración de la emergencia hídrica, que lo que trata es que efectivamente ya estamos poniendo casi 12.000 metros cúbicos diarios dentro del sistema. A finales de octubre estaremos poniendo 30.000 metros cúbicos adicionales. Y al final de la emergencia hídrica, del decreto de la vigencia del decreto de emergencia que firmé el 29 de mayo, pues estaremos poniendo 60.000 metros cúbicos. Y esto significa que Tenerife tendrá seguridad hídrica. Y eso es fundamental para el desarrollo de la agricultura.
Turismo, que también hay datos esta mañana, Rosa. Datos del Instituto Nacional de Estadística nos dicen, son datos de Canarias, pero imagino que Tenerife irá en esa línea. Que hemos recibido los 7 primeros meses del año un 10,3% más de turistas que el año anterior, y lo que es más importante, creo, con un gasto acumulado de un 14,4% más. Son datos de Canarias, la proyección me imagino que esa es en Tenerife.
Hay una proyección muy buena, pero los datos del turismo, yo siempre insisto en que los buenos datos del turismo se tienen que ver reflejados en una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Y tenemos un modelo económico o turístico que nos ha traído aquí a una sociedad que era una sociedad rural, empobrecida, que la gente tenía que emigrar y buscarse la vida fuera de Canarias porque no había un progreso económico, pero ahora estamos viendo que podemos morir de éxito. No se trata de batir récord, porque sí, se trata de que la gente tenga unos buenos salarios, que tenga unas buenas rentas, que llegue a final de mes, que pueda pagarse un alquiler, que los niños ahora que empiezan el cole con una cesta de la compra que se va a disparar y con la incorporación al colegio más cara de la historia, pues pueda pagarlo. Entonces, la gente tiene que sentir que el modelo económico, y en este momento la economía de Tenerife y de Canarias en general depende del turismo, tiene una reversión hacia el conjunto de la ciudadanía y los beneficios del turismo se quedan en la isla. Y eso es lo que queremos ver, no solamente estar batiendo el récord de turistas, porque de nada sirve si ese modelo no responde a las necesidades de calidad de vida de la ciudadanía.
¿Está creando empleo ese modelo y sobre todo empleo con mejores salarios? Esa es la pregunta.
Yo creo que está creando empleo, sí, pero está creando un empleo que en este momento sigue siendo precario y que por lo tanto es necesario modificar, y esto le corresponde a la patronal con los sindicatos, el convenio del sector, precisamente para que las condiciones de trabajo sean las adecuadas a la situación de la familia. Y creo que aquí hay también un reto muy importante, que es el de la vivienda. Yo hoy, y no sé si lo sabían, hace 2 meses se reunió la FECAI, como saben, la FECAI es la reunión de los 7 presidentes y presidentas de Cabildo, y le pedimos a la consejera de turismo, a Jessica, uh-huh. Y estaba también el director general que lleva toda la parte del nuevo decreto de vivienda vacacional, las 4 islas, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, una moratoria turística de la vivienda vacacional. La realidad es que a las viviendas vacacionales que existen hoy en día en Tenerife se han sumado prácticamente, no te sabría decir a día de hoy, ya me están actualizando los datos, pero en el mes de julio teníamos más de 5.000 nuevas solicitudes. Y esto tiene un impacto directo en el alza de los precios de la vivienda, en alquiler de las viviendas. Estoy hablando de funcionarios públicos, hablaba el otro día con el capitán de la Guardia Civil, que tenemos vacantes en guardias civiles porque no se pueden pagar un alquiler en Tenerife. Esto no solamente está ocurriendo en nuestras islas, ocurre también en Barcelona, ocurre en Baleares,
Ibiza, etcétera, sí.
Pero hay que poder coger el toro por los cuernos, como tú decías, y ponerle nombre. Y nosotros
Primera solución, bueno, sería frenar alquiler vacacional.
Yo creo que primero es muy importante diferenciar en las rentas que complementan a la gente que tiene un apartamentito, que tiene una y que le permite completar su renta, su pensión, a los grandes tenedores. Grandes tenedores que también tienen hoteles, etcétera. Entonces, por lo tanto, el impacto que tiene sobre las rentas de la ciudadanía y la calidad de vida de las personas, que con un salario de 1.800 euros no te puedes pagar un alquiler de 1.200, porque es que no vives. Entonces, habrá que poder regular y de ahí,
Y me has mencionado un salario de 1.800 euros.
Sí, sí, no, te estoy hablando de un salario...
No te digo
bueno,
ya uno de 1.200,
1.300. No, 1.200, desde luego, ocurre como ocurre mucha gente que al final termina malviviendo o volviendo a casa de sus padres. Estoy hablando de que en este momento el estudio que hay en este momento es que el 40% del salario se va en un alquiler. Cuando se trata de una adquisición de una vivienda es el 35%. Es decir, en este momento es mejor comprar que alquilar. Pero es verdad que para poder acceder al mercado de crédito, la gente les pide muchos requisitos, también para el alquiler. Si tú eres una mujer, me voy a poner como ejemplo, separada y con dos chiquillos, te aseguro que no encuentras un alquiler. No te alquila nadie, porque tienen la inseguridad los propietarios y para eso es necesario modificar la ley de arrendamientos urbanos. Y eso lo tiene que hacer el gobierno de España. Entre tanto, ¿qué está haciendo el Cabildo? Pues teniendo una política muy agresiva de vivienda. Nosotros vamos a poner en el mercado antes de final de año 300 viviendas en un alquiler asequible. Pero es necesario movilizar el mercado y poner más viviendas para poder dar respuesta a las necesidades y demandas. Alguien que está trabajando en el sur, en este momento ya está viviendo, ya no te digo en San Isidro, están yendo a vivir hasta Vilaflor. Entonces, porque se ha disparado el precio de la vivienda y en este momento probablemente sea uno de los grandes retos que tienen los gobiernos, no solamente desde
¿Y la nueva regulación autonómica de vivienda va a recoger todo eso?
A mí me gusta de vivienda vacacional. A mí me gusta el planteamiento valiente que está teniendo el gobierno de Canarias con esta nueva normativa. Pero sí es verdad que ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como se ha anunciado ese decreto, lo que ha habido es una avalancha que han llegado a los cabildos, que somos a los que se nos notifica y se nos comunica las nuevas viviendas que quieren ser viviendas vacacionales, y le hemos pedido a la consejera que nos dé un mecanismo, que sería una moratoria, vamos a llevarlo así, una moratoria turística para la vivienda vacacional, porque nosotros no nos podemos echar a la boca, ni creo. No ya como administración, es que creo que Tenerife no soporta 5.000 o 6.000 viviendas vacacionales más.
Bueno, antes de terminar, me apunta por aquí los compañeros de deporte, que creo que tenía usted una reunión hoy con el Club Deportivo Tenerife.
A las 12:30, sí, tenemos una reunión con el Club Deportivo Tenerife, viene también el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.
¿Y cuál es el objetivo de esa reunión?
Bueno, es fundamentalmente la reforma del estadio, y estamos trabajando para abordar esa reforma. Finalmente la vamos a hacer nosotros. Nosotros teníamos la idea de poder hacerlo también, que el club trabajara, y habíamos tenido la idea de que ellos, a través de una subvención, pudieran abordar parte de la obra, pero finalmente la va a hacer el Cabildo, y tenemos que acompasarlo con los plazos de la Liga y los tiempos de la Liga y las semanas que juega el Tenerife aquí en el estadio, con lo cual es muy importante el calendario y es muy importante la presencia del Ayuntamiento de Santa Cruz, porque toda la tramitación, autorización, licencia, tiene que ver con el Ayuntamiento. Así que estamos trabajando en ese encargo a Gestur, que probablemente vaya en la próxima semana al Consejo de Gobierno, ese es el objetivo, y la idea era vernos antes de hacer el encargo, precisamente para que ese encargo del inicio de la obra de reforma del estadio pues vaya compasado con las necesidades del Club Deportivo Tenerife y también con los tiempos del propio Ayuntamiento.
Se ha ido haciendo una bola, vamos a decirlo así, todo este tema de la propiedad, no sé si hablar de crisis reputacional con todo este tema que ha habido, de si el máximo accionista tiene cuentas en redes sociales, si ha habido ataques. ¿Cómo ve todo eso la presidenta del Cabildo?
Bueno, no, yo no he cambiado de opinión. Yo he dicho que me gustaría que el Club Deportivo Tenerife estuviera en manos de personas que amara la isla y que quisiera el club. Y he dicho que bueno, que hay aquí varias accionistas que están sindicados y que, bueno, pues el actual accionista mayoritario tiene, bueno, ha sido imputado, no solamente imputado, sino también ha reconocido de varios delitos fiscales, y me gustaría que esa reputación no se trasladara y tuviera impacto ni en lo deportivo, ni por supuesto en la marcha del Club Deportivo Tenerife. Aquí todos los que tenemos el sentimiento blanquiazul nos gustaría que bueno, que al final esto no sea solo un negocio, que también lo es, y somos conscientes, no nos hemos caído del lindo, pero sobre todo sea algo que quien esté al frente del Tenerife ame profundamente el Tenerife.
Le voy a pedir sinceridad, a lo mejor es una pregunta un poco complicada.
Hombre,
pero
intento ser sincera siempre,
Guillermo. Lo sé.
Y a veces me meto unos charcos importantes.
Un esfuerzo de sinceridad más allá de lo habitual. ¿Rosa Abel entiende el papel de Paulino Rivero en todo esto? Lo digo porque es una persona de la trayectoria política, sí, de Paulino Rivero, del prestigio personal que él tiene y profesional, y al final, pues que sea un presidente institucional y haya un máximo accionista que tome decisiones y esté dando este espectáculo que está dando.
Pero Paulino tiene, precisamente yo creo que ha sido fundamental en todo este proceso y incluso en la crisis que ha habido, el papel de Paulino, que es una persona que, como has dicho, tiene una reputación, una larguísima trayectoria, y además está haciendo un papel excepcional en el Club Deportivo Tenerife, precisamente de atenuar el impacto que podría haber tenido esta crisis reputacional para que no impactara directamente sobre el club. Creo que su papel es fundamental, es una persona a la que tengo una relación magnífica, entrañable, y hablamos mucho, muchísimo, y sobre todo hablamos mucho
Es que tengo la sensación de que si fuera un presidente real con poder ejecutivo, otro gallo nos cantaría en este Tenerife.
Sí,
por eso lo digo.
Pero lo que tenemos es lo que tenemos, y lo que tenemos es que el papel de Paulino está siendo fundamental. Él está haciendo una labor enorme con el deporte de base, está trabajando con el deporte femenino, está trabajando muchísimo el deporte inclusivo, y yo le tengo que agradecer el papel tan importante que está jugando en este momento el presidente del Club Deportivo Tenerife.
Dos preguntas muy rápidas que tengo aquí de oyentes. Nos quedan dos minutos, Rosa.
Está ardiendo las redes.
Te robo brevedad. La primera nos pregunta por el túnel de la Mesa Mota, que hablaban antes de las canteras, y qué pasa con el túnel de la Mesa Mota, nos dice.
Bueno, eso está, ni siquiera hay proyecto, o sea que eso está a muy largo plazo.
A muy largo plazo,
sí.
Bien. Y otro, bueno, esto es un clásico. Otro oyente que nos pregunta por aquí por el tema de la famosa frase de los 90 días. Si no se arrepiente de haberla dicho, nos dice.
No, para nada. En 90 días no solamente tomé 5 decisiones, tomé 20 decisiones que eran destinadas a atenuar el impacto del tráfico. Y entre esas 20 decisiones fue la compra por 80 millones de más de 250 guaguas.
Entra por aquí Juanjo Ramos, jefe de deporte de esta casa.
Ay, Juanjo, qué miedo me da.
Que seguro que algo más del Tenerife quiere preguntar.
Juanjo, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, Juanjo.
Yo quería hacerle una pregunta, es muy sencilla.
¿Sabes que te tengo en pánico?
Y muy directa. No, no tiene por qué.
No
me como a nadie. Al revés, y esto además es para bien del Club Deportivo Tenerife. Hace bastantes años, en 2006, el que ahora es presidente del Tenerife, Paulino Rivero, que estaba en un cargo político como usted, logró reunir a 70 empresarios y salvar al Tenerife con una iniciativa que comenzó un político.
Sí.
A mí me gustaría saber si usted estaría dispuesta a comandar una iniciativa para que las cosas cambien en el Club Deportivo Tenerife, si se lo piden. Evidentemente, como presidenta de Cabildo, no va a tomar una decisión de intervenir en una sociedad anónima deportiva ni promover un cambio, pero si se lo pidieran los accionistas, si se lo pidieran los aficionados, ¿estaría dispuesta a hacer lo mismo que hizo Paulino Rivero en 2006?
A ver, yo creo que ya lo he hecho. Yo he tenido, y es conocido, que tuve una reunión con los empresarios que tienen sus acciones sindicadas, y di un paso adelante. Diciendo que los problemas personales o fiscales que pudiera tener el máximo accionista no podía impactar en la reputación del Club Deportivo Tenerife, porque impacta también directamente en la isla de Tenerife. El máximo patrocinador del Tenerife se llama Cabildo de Tenerife. Y es además el propietario del estadio. Y por eso me sentí legitimada absolutamente para convocar esa reunión, donde estaban sentados todos menos el actual máximo accionista, para poder desplegar una estrategia en la que la reputación no se viera afectada. Y como saben, también tengo una buena relación con Raico, y me consta que también ha ido comprando poco a poco acciones. No sé en cuáles serán los tiempos, pero creo que podría afirmarse que creo que todos estaríamos de acuerdo en que el Club Deportivo Tenerife estuviera en manos de los tinerfeños.
O sea, que sería una buena opción, Raico, como nuevo futuro hombre
fuerte. ¿En qué punto estamos, no? Sería la...
Eso se lo tienes que preguntar a Raico. Pero bueno, tengo una buena relación con él y me consta que su objetivo se está anticipando en el tiempo, porque su objetivo era a más largo plazo, pero yo no quiero interferir en los movimientos que están habiendo en este momento, pero sí se dio un paso adelante y lo di como presidenta del Cabildo, me sentí absolutamente legitimada para hacerlo.
Muy bien. Llegamos a las 11. Gracias, Juanjo. Gracias, Rosa.
Gracias,
presidenta del Cabildo. Siempre un placer recibirla.
Feliz
aquí
día.
En estos estudios, en este inicio de vuelta a la normalidad, para muchos, no para Rosa Dávila, que lleva trabajando todo el verano. Ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Puestos a hacer una broma, diría que si Paulino Rivero hizo la comida en el Sausal hace en 2006, pues Rosa Ávila podría hacer en Wimar, por ejemplo, ¿no? Después de haber hecho el...
Seguro. Y saldría bien.
Gracias, Rosa. Llegamos a las 11 en punto. Nos queda una hora de radio contigo. Vamos a hablar de los problemas que tienen algunos estudiantes universitarios de otras islas o del sur de Tenerife para encontrar piso o habitación en la laguna. Está imposible. Ahora, después del boletín nacional.